Bueno, muy bien, 24 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Alicia Stolkiner es psicóloga. Ayer el equipo de asesores de Alberto Fernández tuvo una particularidad. Le vamos a preguntar si ella está dentro de las que se sentó de nuevo en esta mesa o si ya venía trabajando con el presidente. Pero ayer hubo una particularidad. Más allá de la opinión, naturalmente, de los epidemiólogos, que en términos clínicos opinaban acerca de la situación de la del virus en la República Argentina, el presidente o presidencia invitó a especialistas en otras áreas, porque claramente lo que a esta altura ya nadie niega, ni siquiera el presidente, porque él ha entendido que efectivamente está ocurriendo eso, es que hay un cansancio social que ha provocado que el aislamiento no se cumpla mucho. Lo preocupante es que eso pase en el contexto del nivel de contagios que tenemos hoy por hoy en la Argentina. Y parece que ha sido determinante la opinión de ellos, así que vamos a hablar con la doctora Stolkiner, psicóloga y asesora del gobierno. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buen día, una aclaración.
¿Cómo no?
Efectivamente, ayer fue mi primera participación en esa mesa de asesores que suele reunir el presidente cuando está por hacer un anuncio. Pero eso no significa, y es la primera vez, por cierto, que yo personalmente veo al presidente, pero eso no significa que el presidente no tenga otras vías de información. O sea, porque como todo presidente, él tiene un gabinete, tiene un ministro de salud, tiene un director nacional de salud mental. Nosotros hemos estado colaborando, yo he estado colaborando, y el doctor Levin, que es el psiquiatra que se incorporó, también hemos estado colaborando con los informes diarios del ministerio en la parte de salud mental y con la Dirección Nacional de Salud Mental. ¿No es cierto? Lo que no hemos hecho hasta ahora era participar en esta mesa.
Bueno, perfecto. No, es que yo la presenté desde ese lugar. El dato novedoso el dato novedoso era que por lo menos se habían incorporado en la mesa previa al anuncio de lo que viene. Pero está bien, tomo la aclaración, doctora, porque sirve. En ese sentido es cierto, digamos, el Ministerio de Salud tiene médicos, profesionales de la salud, que también recomiendan, independientemente del equipo de asesores que tiene.
Y de la salud mental,
exactamente.
Todo presidente se referencia en su gabinete también.
Exactamente. Bueno, doctora, ¿por qué no desarrollamos un poco en la medida en la que usted pueda contarnos o compartir con nosotros lo que le comentó ayer al presidente? ¿Cómo ve usted la situación, este relajo que hay en función de lo que muchos denominan cansancio social?
Sí, en principio quiero aclararle que yo estoy casi permanentemente, porque he dirigido la Asociación Internacional de Políticas en Salud con países europeos y por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social con países latinoamericanos. Entonces, me interesan algunas experiencias que hemos compartido con la gente de Europa, que de golpe llegó la primavera y se produce una especie de desmadre de gente en las calles, en las playas, etcétera, que ha producido algunos rebrotes importantes. El caso Zaragoza, por ejemplo, en este momento en España, más allá de lo que España diga, porque necesita el turismo, ¿no es cierto? Pero también es cierto que acá la cuarentena estricta no duró más de un mes, ¿no es cierto? La palabra misma cuarentena, que es una de las cosas que yo dije, me parece una palabra incorrecta para designar el control de determinadas medidas de aislamiento de contacto físico, digamos así, porque no es aislamiento social, estamos vinculados de cualquier manera, que son necesarias para evitar la propagación de una pandemia que tiene un carácter exponencial, ¿no es cierto? Pero esas medidas afectaron la vida de la gente de una manera muy notable y produjeron además mucha sensación. Alguna frase que yo escuché en algún momento, una persona dijo, cuando pase este paréntesis, yo dije, este no es un paréntesis, este es un momento de nuestra vida.
Sí.
¿No? Pero la sensación de la vida puesta entre paréntesis es una de las cosas que más he escuchado, y la gente se cansa y trata de retornar a una cotidianeidad previa. En ese retorno a la cotidianeidad previa, para algunos sectores, se logra sobre la base de una cierta negación. Por ejemplo, no es una enfermedad grave, los jóvenes no se mueren de esto, o directamente yo no me voy a contagiar, es la negación del riesgo. Algunas de esas negaciones están hechas en base a cosas ciertas, por ejemplo, de que afortunadamente, yo digo, me siento muy contenta de que sea así, los jóvenes no son el grupo de mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Y que incluso algunos los puede cursar asintomáticamente, aunque le tengo que decir que se registran ya casos de personas jóvenes con cursos graves, digamos, ¿no? Pero el problema es que ese joven que se arriesga y que, por ejemplo, es asintomático, puede contagiar a otro, que a su vez contagia a otra persona, que claro, a su vez contagia a otra, que trabaja en una residencia de mayores, de adultos mayores, y se producen 7 muertes. Esto lo estoy describiendo en un ciclo que fue estudiado.
Sí. Sí.
Entonces ese chico, que con toda razón salió a tomar una cerveza con los amigos y qué sé yo, con toda razón, entre comillas, con todo desconocimiento del riesgo, lo hizo, nunca va a saber que fue responsable de alguna manera de la muerte de 7 personas. Entonces no hay forma de cuidarse individualmente y cambiar las pautas
la sensación
de conducta.
Sí.
Muy difícil.
¿Sabes cuál es la sensación que yo tengo, doctora? Mire, yo, obviamente usted no me conoce, naturalmente los oyentes sí, pero yo he sido muy, muy defensor de todas las medidas que adoptó el gobierno. Y entiendo que el periodismo en general, que algunas personas en particular, opine acerca de si consideran que está bien o está mal alguna de las medidas que ha tomado el gobierno en diferentes etapas. Pero soy un defensor de que hay que transmitir lo que oficialmente comunica el gobierno y respetar. Porque de eso se trata, en todo caso, más allá de la opinión que uno tenga. Pero la sensación que tengo ahora en este contexto es que el gobierno en general, y usted ahora en particular, digamos, que forma parte del equipo de asesores del presidente, ya medio como tiraron la toalla, se dieron
cuenta. No se trata.
Perdieron la batalla, dijeron, bueno, ya está, de hecho es así, y listo, que haga cada uno lo que quiera y nosotros trataremos en todo caso.
No.
Es una sensación, yo se lo planteo en esos términos para escucharla, ¿no?
No, creo que eso es un error.
A ver.
No, va a seguir habiendo normas y va a seguir habiendo controles. No es viva la pepa de ahora en adelante cada uno hace la responsabilidad individual, etcétera, etcétera, no. Pero lo que se trata es de que hay que tener mucho más esfuerzo comunicativo, en cómo generar las conductas de cuidado consecuentes a ir abriendo determinadas acciones.
Claro, claro. ¿No? Ahí yo veo una dificultad, doctora. ¿Sabe cuál es? Que yo comparto con usted, hay que hacer un esfuerzo comunicativo en todo caso, digamos, para que la gente entienda que en este contexto, en la situación actual, con los niveles de contagio, yo decía el otro día, la verdad, muchachos, no podemos acostumbrarnos a que haya un nivel de muertes de 200 personas promedio por día. Pero yo comparto con usted y con este análisis que seguramente debe haber hecho ayer con el presidente o allí en la mesa en la que usted estuvo, en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo comunicativo. El gran problema que tenemos en la Argentina es que tenemos una maquinaria mediática que atenta contra ese esfuerzo, ¿no?
Son genocidas.
¿Perdón?
O sea, a mí me parece, yo escucho algunos discursos mediáticos.
Sí.
Anticuarentena, somos libres, salgamos a correr y qué sé yo. Que en realidad, yo digo, son responsables de muertes, tendrían que saberlo.
Sí. Ahora,
las palabras tienen efecto. Entonces, para nada nosotros estamos, para nada fue la indicación, cuando digo nosotros, digo los asesores que estábamos ahí, estamos con la idea de que hay que descomprimir de golpe y salir todo el mundo corriendo, hacer lo que se le ocurra. Porque inclusive, alguna información que se dio es muy interesante, por ejemplo, nosotros hemos tenido un solo caso de un frigorífico, todos los frigoríficos están funcionando.
Sí.
Le aclaro una cosa, estamos con el nivel de funcionamiento industrial de marzo, previo a la pandemia. Bueno, sí. Todos los frigoríficos de la Argentina, que no son pocos, están funcionando. Hemos tenido un solo foco infeccioso que se controló en un frigorífico. Y eso es porque se trabajó conjuntamente con los gremios, con los trabajadores, y se protocolizó el trabajo. Y quiero decirle que no es poca cosa, porque Alemania tuvo que cerrar hace menos de un mes una ciudad entera por una infección de un frigorífico.
Sí.
Y porque Estados Unidos ha tenido un problema muy serio con los frigoríficos.
Sí.
Entonces tenemos en este momento ya industrias funcionando protocolizadas. Y curiosamente no producen focos infecciosos monumentales.
Bueno, entonces, esa era la particularidad que tenía la industria, ¿no? Porque la industria se puede protocolizar, los comercios por ahí es un poco más complicado porque naturalmente el comerciante abre las puertas y va la gente y mucha gente.
El comerciante abre las puertas y hay que regular la entrada y hay que poner hay que marcar los pisos, tiene que tener el desinfectante en la entrada, hay un montón de cosas que lamentablemente van a tener que ser así. Y si no son así, tendré que ser sancionado.
Sí, ¿no? Es verdad.
Pero no tendrá
Pero bueno.
que ser, porque yo le pongo un ejemplo de una conducta extraña.
Sí.
Que no me asombra porque la vi con el tabaquismo, ¿no? Que a uno le daba vergüenza pedirle a alguien que no fume en un lugar público, ¿no? Entonces he visto, por ejemplo, el otro día me decía una mujer que vino a alguien a hacerle un arreglo interno a la casa y vino sin barbijo. Es un vecino, ¿no es cierto? Y dice, a mí me dio vergüenza decirle que no quería que entre sin barbijo. Esas extrañas cosas las que tenemos que...
Bueno, pero porque se naturaliza todo eso, y en ese sentido, digamos, a ver, yo sin ánimo de caerle, porque entiendo que los medios de comunicación en general tienen una función social determinada, ¿no? Pero yo abrí este espacio diciendo, la verdad, muchachos, estoy harto, a veces me parece que algunos grandes medios de comunicación, que además tienen un enorme poder de penetración, tienen ganas de gobernar, porque hoy no escuchamos informaciones en los medios de comunicación. Escuchamos a periodistas, a comunicadores, qué sé yo, que son casi como se creen epidemiólogos o médicos o especialistas.
Yo te voy a decir una cosa, las estupideces que yo he escuchado dichas epidemiológicamente en los medios de comunicación rebasan lo que creo. Comparar cifras brutas, por ejemplo, o datos falsos, tenemos más muertes que en Suecia. Primero, no podés comparar la cantidad entre dos países que no tienen la misma población, pero además se trabaja con tasas, las tasas se ajustan para comparar.
Sí.
No es así.
Al contrario, en ese caso en particular, yo leí un hilo, a veces suelo leer hilos de Twitter, de alguien que recuerdo que en la bio decía Zuleño. Dije, mira vos, es vecino nuestro porque yo soy de Tapalqué, que medio como que ponía una claridad tremenda de por qué la situación en Argentina no se podía comparar con la de Suecia, creo que era la que oportunamente habían utilizado algunos medios como para generar esta sensación de que lo que estamos haciendo acá en la Argentina está todo mal. Pero bueno, vivimos en este contexto, eso también es una preocupación, y en todo caso me parece interesante que ustedes lo hayan planteado en esa mesa para decir, tenemos que trabajar la comunicación en medio de la crisis, pero entendiendo que estamos en una situación complicada y en algún punto desventajosa, porque la comunicación es un tema crítico, porque del otro lado hay, yo creo que hay más medios alentando la marcha del próximo lunes, por ejemplo, ¿no? Cosas que son disparate. Pero bueno, qué sé yo.
La construcción del discurso social es fundamental, ¿no es cierto?
Sí.
Eso lo saben ustedes que se dedican a medios.
Sí, doctora, ¿y la marcha del lunes qué piensa, digamos? Obviamente, supongo que debe tener alguna idea sobre la convocatoria esta de la marcha del lunes, que por la libertad, no sé por qué. ¿Cuál es la bandera?
No sé, no, yo no participo de esas marchas y la verdad, todo lo que he visto y he logrado ver de ellas me tiene... un momentito, 5 minutos y termino.
Sí, ya la libero.
Todo lo que he visto me tiene sumamente asombrada.
Claro, claro.
O sea, muy sumamente asombrada, pero no me extraña porque también está pasando en los países europeos, ¿eh?
Claro. Claro.
O sea, pasó recientemente en Berlín, de repente una marcha contra no sé qué cosa, y ya estamos hablando de un país que ha estado muy bien gestionado. Muy bien gestionado. Y bueno, la gente en los momentos, no todo el mundo soporta la frustración de mantener la cabeza en orden en medio de una catástrofe mundial. Hay gente que se le desequilibra.
Sí. Doctora, la libero porque veo que está ocupada, pero nada más que en 30 segundos, ¿usted sabe más o menos lo que vamos a escuchar como recomendación para la próxima etapa del aislamiento que arranca el lunes? ¿Va a seguir todo más o menos igual según lo que trascendió?
No había ninguna aproximación porque el presidente no decide solo con los técnicos, decide también en la reunión con gobernadores, y acá tenemos un panorama que desde la provincia de San Juan, que ya empezó las clases, hasta Jujuy, que parece que está en una situación catastrófica, pasando por Mendoza, que se está grabando.
Sí, es verdad, entonces, porque la particularidad que tiene esta etapa de la cuarentena es que se ha federalizado el virus.
Se ha federalizado, exactamente.
Doctora, le mando un abrazo, gracias por
atendernos. Un abrazo,
Adiós, que le vaya bien. Ahí estaba la doctora ya...